Buen mediodía, ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, da Silveira, queríamos hablar con ustedes sobre el tema de la vuelta a clases en las escuelas rurales, si hay alguna novedad del tema protocolo para los maestros, de reuniones con los sindicatos que también estaban pidiendo, ¿qué podemos informar a la audiencia?
Bueno, esto es un proceso que se está desarrollando tal como lo adelantamos la semana pasada. Tenemos toda esta semana para gruesamente hacer dos tareas. Una es monitorear la situación, cómo vienen evolucionando las cifras de la enfermedad, porque acá, como siempre, hemos hecho en todo este proceso, lo primero es la salud de los uruguayos y lo primero es cuidar a nuestra gente. Y luego estamos en todo el proceso de consultas que de hecho empezaron la semana pasada. Ya la semana pasada hubo una reunión con el Consejo de Primaria, hubo consultas a nivel sindical para ir afinando el detalle de la operación, para ir elaborando los protocolos de seguridad y para ir distribuyendo los materiales que haya que distribuir para asegurar que todo se pueda hacer dentro de los estándares de garantía de salud, que son lo que nos preocupan. Es importante recordar que este comienzo de clases en el que estamos hablando no es para esta semana, ni siquiera es para el lunes de la semana que viene, estamos hablando del miércoles de la semana que viene, y además que no es en todo el país, sino que sería en zonas rurales, excluyendo como mínimo el departamento de Canelones.
Bueno, entre los que se le va a entregar a los maestros y auxiliares, estamos hablando de alcohol en gel, estamos hablando de mascarillas. ¿Y cómo es el tema del transporte, que era otro de los de las propuestas o de los las dudas que tenían desde el lado del sindicato de cómo transportarse hacia las escuelas?
Bueno, hay una diversidad grande de situaciones. Hay docentes y auxiliares que viven cerca de las escuelas rurales, hay docentes y auxiliares que se transportan por sus propios medios, principalmente moto, y hay docentes y auxiliares que se transportan en ómnibus locales o interdepartamentales. Estamos analizando toda esta situación, de hecho tenemos información sobre los flujos, los movimientos que se producen, y la idea es que en todo el proceso, desde que maestros, auxiliares y alumnos salgan de sus casas hasta el momento que vuelvan a ellos, estén plenamente protegidos.
Ministro, ¿cómo se planifica compensar la actividad perdida en algunos casos y reducida en otros, no solo bueno en el área rural, sino también a nivel país?
Bueno, es una situación que hay que evaluar con cuidado y que va a haber que evaluar con cuidado cuando se retome plenamente el funcionamiento de las clases. Y la razón es que tenemos situaciones muy disímiles. Por suerte contamos con un cuerpo docente a nivel nacional enormemente comprometido que está haciendo un uso muy intenso de los recursos tecnológicos que existían y que se han potenciado en estas semanas para acompañar a sus alumnos, y las cifras muestran que una cantidad muy grande de alumnos siguen con su proceso de aprendizaje desde sus casas porque una cantidad muy grande de docentes están comprometidos con esa tarea y también desde sus casas están dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a esta tarea. Lo que pasa es que eso no ocurre del mismo modo en toda la población. A veces por razones tecnológicas, esa es justamente la razón por la que queremos empezar con las escuelas rurales, que son las que tienen más problemas de conectividad. Por más que haya docentes dispuestos y por más que exista un montón de recursos en el Plan Ceibal, bueno, si hay un problema de conectividad, nada de eso puede aprovecharse. Y aunque hay maestros que con enorme esfuerzo personal y con enorme compromiso se desplazan físicamente para acercar materiales de trabajo a sus alumnos, obviamente eso no es lo mismo que prender una computadora y tener todo a disposición. También hay otro fenómeno que estamos siguiendo con atención, y es que algunas inequidades que existen en el mundo real también existen en el mundo virtual. Por ejemplo, los alumnos de menor nivel socioeconómico, que son los que en general tienen más dificultades para seguir asistiendo a clase, para promover, para realizar aprendizajes significativos, son también los que en menor medida utilizan los recursos tecnológicos disponibles. Entonces, lo importante va a ser, cuando estemos ya en condiciones de retornar a las clases, tener una buena foto de la situación, probablemente a esos alumnos que hayan aprendido mucho en estos meses. Gracias, insisto, al enorme compromiso de los docentes, y probablemente haya otros que hayan perdido un poco de terreno en esa materia. Entonces habrá que pensar en acciones compensatorias, y probablemente habrá que pensar en acciones compensatorias diferenciadas por aquello de tratar desigual a los desiguales.
¿Ya está definido que en la vuelta a clase en las escuelas rurales no sea todos los días de la semana?
No, estas son cosas que se están conversando, depende un poco, entre otras cosas, del tamaño de las escuelas rurales, porque hay escuelas rurales con muy poquitos alumnos. Cuando hablo de muy poquitos, hablo de muy poquitos, con 1, 2, 3, 4 alumnos, y hay escuelas rurales relativamente grandes, y obviamente eso plantea condiciones de seguridad diferentes. Esa es una de las razones por las que de entrada decidimos dejar afuera el departamento de Canelones, no solo porque es el segundo departamento después de Montevideo en cantidad de casos de coronavirus, sino porque es el departamento que concentra la mayor cantidad de escuelas rurales grandes. En el resto del país hay una cantidad muy grande de escuelas rurales que tienen muy poquitos alumnos, y ahí es más fácil cumplir con las condiciones de seguridad.
Ministro, esta decisión del retorno a clases en áreas rurales fue tomado en conjunto con el SINAE, pero también se es consciente de que, bueno, el acceso a médicos en el área rural es mucho menor, ¿verdad?, que a nivel de ciudad.
Bueno, hay muchas cosas a favor y en contra. Esa es una. La otra también es que la muy baja densidad de población hace más difícil que haya contagios. Y de hecho, si uno mira la cantidad de departamentos que no tienen ningún caso de coronavirus, son los departamentos con menor densidad de población en general. Y piensan que tenemos, si uno lo mira en kilómetros cuadrados, en la mayor parte del territorio nacional no hay casos de coronavirus. Y el gran espacio donde no hay coronavirus es básicamente el centro del país, con alguna excepción. Entonces, es verdad que hay carencias como la que usted menciona. También es verdad que las condiciones son peores también para el coronavirus, que tiene más dificultades para instalarse y para expandirse en esas zonas. Entonces, si combinamos el hecho de que son los alumnos que tienen menos acceso a la educación a distancia, con el hecho de que son los alumnos menos expuestos, bueno, eso es lo que nos llevó a la conclusión de que un proceso de retorno a clases que tiene que ser gradual, que tiene que ser prudente, que tiene que ser diferenciado geográficamente, el lugar por donde tenía que empezar era justamente el de estas escuelas rurales.
El tema es día a día, eso ya lo ha planteado el gobierno, pero bueno, dentro de un plan que ustedes tienen, ¿se puede decir al día de hoy, 13 de abril, que si todo sigue en forma normal, habría clases quizás en el verano o no?
Eso es una posibilidad que... A ver, nosotros trabajamos con escenarios. Ninguno de nosotros sabe cuál va a ser la situación dentro de 15 días, porque todos en esto estamos enfrentándonos a lo nuevo, no hay manuales para manejar esto. Entonces, todo el tiempo desde el gobierno diseñamos diferentes escenarios en los que podemos llegar a estar y tratamos de ir tomando planes de contingencia para que, en caso de que se produzcan esos escenarios, bueno, podamos responder de la mejor manera posible y de lo más rápido posible. ¿Qué va a pasar con eso? Y es muy difícil saberlo, porque por lo pronto no sabemos cuál va a ser la fecha en la que se va a asegurar el retorno a clases. No es lo mismo, supongamos, una situación en la que a fines de mayo las clases hayan retornado de manera más o menos normal, que una situación en la que no haya clases hasta octubre. Entonces, la verdad es que especular sobre si va a haber o no clases en verano es un poquito en el aire. Lo que sí decimos es, nosotros no excluimos ninguna posibilidad, porque acá hay que combinar dos objetivos que para nosotros son enormemente importantes. El primero es, como decíamos hace un ratito, cuidar la salud de los uruguayos, pero el segundo es hacer todos los esfuerzos posibles para que el año 2020 no sea un año perdido en términos educativos, porque lo peor que podemos hacer es bajar los brazos y decir, bueno, no hay nada que hacer, todo el mundo repite, arrancamos en el año 2021 como si no hubiera existido el 2020. Eso lo queremos evitar a toda costa. Eso sería muy malo para todo el mundo y no creemos para nada que sea la situación. Lo estoy poniendo como un caso extremo de aquello a lo que no queremos llegar. Entonces, si podemos ir retornando gradualmente las clases y si nos podemos beneficiar, como sin duda nos vamos a beneficiar del enorme esfuerzo que hoy están haciendo nuestros docentes, bueno, tal vez no haya que dar clases en verano. Pero si usted me pregunta, ¿es 100% seguro que no va a haber clases en verano? Le tengo que decir que no. ¿Usted está 100% seguro de que va a haber clases en verano? También le tengo que decir que no. No estoy 100% seguro de ninguna de las dos cosas.
Y en el ámbito cultural, ¿cómo ha sido la recepción de Cultura en Casa.uy? Porque es un aspecto también importante el hecho, bueno, de acceder a cultura y que a veces nos olvidamos, nos enfocamos en educación y también la cultura es otra pata muy importante en todo esto.
Y efectivamente, y le agradezco la pregunta porque es muy importante, estamos tratando de hacer muchas cosas en materia cultural. Una es el sitio cultura.uy, que de nuevo, gracias al compromiso de los funcionarios del Ministerio y en particular de la gente de Dirección de Cultura, en muy pocas horas se pudo poner en marcha este sitio que permite a los uruguayos seguir accediendo a los bienes culturales y teniendo un entretenimiento de calidad. Pero además de eso, hace unos 10 días largamos el Fondo Meloño, que es un fondo que nos importa mucho porque tenemos un problema que es la cantidad de agentes de la cultura que han perdido sus ingresos o que prácticamente se han quedado sus ingresos como consecuencia, sin ingresos como consecuencia de la suspensión de espectáculos. La suspensión de espectáculos es una medida muy buena en términos de cuidarnos la salud. Y el Uruguay fue absolutamente pionero en esto. No hubo país que lo hiciera tan rápido. Cuando decidimos la suspensión de todos los espectáculos públicos, había 4 personas contagiadas con coronavirus en el país. Y si hoy hay un número bajo, y si hoy, además, con el tema de la recuperación de los enfermos, vemos que el número real de personas infectadas tiende a bajar, eso se debe en buena medida gracias a 2 medidas, la suspensión de espectáculos públicos y la suspensión de las clases. Ahora, el problema es que en el país hay mucha gente que vive de las entradas que vende los fines de semana, actores de teatro, músicos, personal técnico que atiende las salas, y esa gente se ha quedado sin ingresos, sin esos ingresos al menos, que para algunos representan una parte muy grande o la totalidad de los ingresos que reciben. Y esto se extiende y no sabemos durante cuánto tiempo se va a mantener esta situación de suspensión de espectáculos. Entonces, estamos largando un fondo en el cual el Ministerio pone una cantidad importante de dinero, está poniendo 34 millones de pesos, pero en donde además estamos recogiendo donaciones privadas para poder apoyar a la gente del mundo de la cultura por la vía de una serie de medidas. Una, por ejemplo, va a ser la compra anticipada de funciones. Hoy hay obras de teatro o espectáculos musicales que estaban en cartel o que tenían fecha de estreno anunciada cuando se suspendieron los espectáculos. Bueno, lo que vamos a hacer es comprarles funciones por adelantado para que esa gente hoy tenga ingresos. Y después, cuando se haya vuelto a la normalidad, poder usar esas entradas, por ejemplo, para repartir entre centros educativos, organizaciones sociales o cosas por el estilo. También vamos a hacer sistemas de docencia de artes por streaming, utilizando también el sitio Cultura en Casa. Entonces hay todo un abanico de instrumentos que estamos desarrollando para asistir a los actores culturales que se están viendo tan golpeados por esta situación.
Una última pregunta, agradeciéndole esta entrevista, ministro. El tema de educación en la ley de urgente consideración es uno de los puntos más importantes. Hace meses que se viene hablando de este tema, después de la divulgación del proyecto. Ahora está el nuevo proyecto en manos de todos los partidos políticos y además en manos de todos nosotros, que lo podemos leer y todos podemos acceder. Uno de los puntos tiene que ver con la protección de los trabajadores de la educación y se establecen una serie de multas y sanciones. ¿Cuál es el espíritu de este tema?
No sé qué multa multas y sanciones a los trabajadores de educación se está refiriendo.
No, a las agresiones a los trabajadores de la educación y los que atenten contra bienes como de atenten contra las escuelas o ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, la ley, en primer lugar, creo que esto es importante, llegó el momento de discutir la ley de urgente consideración y llegó el momento de procesarla, porque igual que pasa en educación, también en esta materia no tenemos que dar el año 2020 por perdido. Y el Parlamento ya ha demostrado que puede sesionar a distancia, como lo hizo al aprobar una serie de medidas que se tomaron en estos días y al dar la venia para una serie de cargos que se han ocupado en estos días. Entonces, bueno, es hora de que también a nivel de nuestros parlamentarios se establezca una relativa normalidad, y así como nuestros docentes están trabajando a distancia, y así como mucha gente, como los enfermeros o los médicos o el personal del MIDES, está trabajando físicamente en su lugar de trabajo, bueno, el gobierno entiende que es el momento de que el Parlamento restablezca una normalidad de funcionamiento, porque si no, también sería un año perdido en materia de gobierno, y eso no es bueno para el país. En materia educativa pasan dos cosas. Hay un conjunto de medidas que están fuera del capítulo estrictamente de educación, por ejemplo, lo que usted refiere, y hay medidas que pertenecen estrictamente al capítulo de educación. Ahí, si usted compara el proyecto de ley que se está presentando ahora, bueno, de manera informal, efectivamente, se va a presentar en unos días de manera formal, con el anteproyecto que se presentó en el verano, va a ver que hay muchos cambios. ¿Por qué hay muchos cambios? Porque escuchamos, porque hablamos con mucha gente, hablamos con organizaciones sindicales, escuchamos a la academia, hablamos con la fuerza de oposición y tomamos la decisión de incorporar una serie grande de cambios, de corregir cosas que nos hicieron observar que podían formularse mejor, en aclarar cosas, porque hay cosas que nosotros pensábamos que estaban suficientemente claras, pero bueno, cuando varios interlocutores nos señalan que no está claro, uno tiene que asumir que no estaba tan claro como parecía. Le pongo un ejemplo. Nosotros pensábamos que estaba suficientemente claro que íbamos hacia una formación docente de nivel universitario. Bueno, aparentemente, para muchos o para algunos, en el anteproyecto que presentamos, eso no surgía con suficiente claridad. Entonces volvimos a redactar esa parte para que quede bien claro para todo el mundo que sí, que el objetivo del actual gobierno es ir hacia una formación docente de nivel universitario como parte esencial de un proceso de protección y de fortalecimiento de la profesión docente. Entonces, creo que es interesante poder tener el anteproyecto que se distribuyó hace unos meses con el actual proyecto para ver cómo las cosas han cambiado, cómo el gobierno escucha, cómo el gobierno tiene flexibilidad para modificar sus propuestas. Y de nuevo, creo que llegó el momento de que también a nivel político nos pongamos a trabajar y que se procese este proyecto de ley como muchos otros proyectos de ley que el país necesita.
Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, muchas gracias por esta entrevista.
Un gusto, a las órdenes.